Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. En el día después del movimiento inesperado de Pablo Iglesias, es un buen momento para no olvidarnos que todavía estamos inmersos en una pandemia que nos sigue dejando muchas complicaciones, sobre todo después de la paralización en España de la vacunación con las dosis de AstraZeneca. Eso lo saben bien el millón de personas a los que se les ha administrado ya esta vacuna y que ahora están rodeados de incertidumbre. En ese dato, en concreto, 940.000 se incluyen profesores, policías, bomberos, fisioterapeutas. Y hay que decir que solo han recibido la pauta completa 8 profesionales y el resto desconocen cuándo les van a poner la segunda inyección. ¿Afecta esto a la efectividad de la vacuna? En principio no, porque los ensayos determinaron que pueden pasar 3 meses entre el primer pinchazo y el segundo. Incluso más allá de ese periodo tampoco perdería la eficacia esta vacuna. ¿Por qué se paraliza ahora la administración de AstraZeneca en España? Bueno, el Ministerio de Sanidad lo enmarca en la prevención. Hasta ahora nadie ha demostrado que haya relación directa entre esta vacuna y los trombos que han aparecido en varias personas que se las han puesto. Son insignificantes, muy pocos proporcionalmente, pero aquí nos hemos sumado a una medida que empezó en Dinamarca y que luego siguieron Islandia, Noruega y a la que ha terminado por sumarse Alemania, Francia, Italia, Suecia y en total una docena de países. Prevención hasta que se investigue y se descarte la relación con las trombosis detectadas. La Organización Mundial de la Salud sostiene que no hay razón para no usar la vacuna de AstraZeneca y esta mañana en Herrera en COPE le hemos preguntado a Antoni Trilla, que es epidemiólogo y que es responsable de medicina preventiva del Hospital Clínic de Barcelona. El doctor Trilla lanza un mensaje de tranquilidad.
Creo que la gente que está esperando la segunda dosis lo que tiene que hacer es estar dentro de lo que pueda tranquilo, porque entiendo que el ruido y las noticias no son buenas, pero como has dicho muy bien, eso es muy poco frecuente.
Los médicos hablan de decisión política más que científica y lo que se ha generado ahora es un problema de reputación, porque todos los que están pendientes de la segunda dosis de AstraZeneca son ahora mismo un auténtico mar de dudas y de incertidumbre. ¿Qué novedades tenemos en el culebrón de Pablo Iglesias? La novedad es el portazo que le ha dado esta mañana al líder de Podemos, el partido de Íñigo Errejón. Ayer, cuando escuchamos al vicepresidente del gobierno, prácticamente daba por hecho que el partido del que fuera primero su amigo y después su rival en Podemos se iba a sumar a su sorpresiva candidatura. Pues atentos a lo que ha dicho esta doctora, que se llama Mónica García, y que es la candidata de Más Madrid, el partido de Errejón para las elecciones del 4 de mayo. Mónica García acusa a Pablo Iglesias de machista.
Madrid no es una serie de Netflix que haya empezado el pasado miércoles con la convocatoria de elecciones. Las mujeres estamos cansadas de hacer el trabajo sucio para que en los momentos históricos nos pidan que nos apartemos. Sabemos frenar a la ultraderecha sin necesidad de que nadie nos tutele.
Con estilo, pero el guantazo que le ha dado Iglesias es sonoro, así que no habrá candidatura conjunta entre Podemos y Más Madrid. Todavía tenemos que desvelar las verdaderas intenciones del movimiento de Pablo Iglesias, pero de momento el portazo de los de Errejón es la primera bofetada que se lleva el todavía vicepresidente del gobierno. A esta hora hay más noticias que debes conocer y que te cuento con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE, estar informado.
El CIS llega tarde y publica hoy su barómetro del mes de marzo, realizado antes de todo el terremoto político desatado el miércoles. Según el barómetro que dirige José Félix Tezanos, antes de conocerse la moción de censura en Murcia y las elecciones en Madrid, el PSOE seguía ampliando su ventaja hasta 13 puntos por encima del Partido Popular. El CIS también situaba a Vox a solo 3 puntos de los populares y otorgaba a Pablo Iglesias su peor valoración. Y se ha hundido en enero la compraventa de viviendas con caída del 15%. Es el mayor descenso desde julio y rompe la tendencia de los 2 últimos meses en los que el mercado inmobiliario habría crecido. Además, las mujeres discapacitadas tienen un 8% más de posibilidades de sufrir violencia por parte de sus parejas. COPE te está contando hoy historias como la de María. Con 58 años vivió durante 25 con el padre de sus 2 hijos. Su discapacidad del 52% se debe al acoso psicológico durante años.
Estando embarazada de mi segunda hija, él llegó a casa y tiró la comida y yo resbalé en esa comida y ya tuve que operarme de una lesión de cadera.
Y siguen recuperándose muy poco a poco algunas gestiones en el Servicio Público de Empleo. Cuando se cumple una semana del ataque informático contra la web del SEPE, se puede pedir cita previa, pero de momento no se gestionan nuevos trámites. Adriana perdió su trabajo hace 2 semanas y sigue sin respuesta, ni por la web ni por teléfono.
Yo vivo sola, entonces yo no puedo vivir sin dinero y sin ninguna solución, que no me digan nada. Me he quedado sin cobrar ni finiquito y mi indemnización. Y mi mes de febrero, con lo cual marzo pues no he percibido nada.
Familia y amigos le prestan algo de dinero a la espera de que el SEPE vuelva a la normalidad.
Hablando de desempleo y de problemas, se están preparando 630 despidos en la planta de Ford en Almusafes, en Valencia. Lo conocíamos en las últimas horas, aunque los afectados ahora mismo todavía no saben fechas ni condiciones. ¿Cómo se encuentran después de esta noticia? Valencia, Vicente Ordaz.
La plantilla no ha sido todavía informada a esta hora de qué criterios se seguirán para tramitar las bajas laborales. Lo que sí se sabe es que el turno de producción de noche quedará cancelado. Se teme que con una bolsa baja de posibles prejubilaciones, la mayoría de los despidos de este ERE sean traumáticos. Carlos Fauvel, presidente del comité de empresa, ve clave ganar tiempo y recalcar la importancia de Almusafes para la multinacional.
Como la fábrica de Ford Almusafes puede seguir teniendo un sitio en el conjunto de Ford en Europa. Vamos a ver en estos 15 días qué sucede de entablar una negociación, ¿no?, en el mes de abril.
Y es que con este ajuste la fabricación diaria de vehículos se reducirá en 280 unidades.
Hay entre 110.000 y 120.000 ictus al año en España, lo que significa que cada día son de media unos 300 casos en circunstancias normales. ¿Por qué te doy este dato? Pues porque ayuda a tomar perspectiva y a medir el único caso detectado entre los 939.000 españoles que ya se han puesto la vacuna de AstraZeneca en España. Son policías, profesores, bomberos...
Ni duda ni problema, vamos. Todo medicamento, toda cosa tiene contraindicaciones, que a lo mejor es que la alternativa es peor todavía a lo que es el efecto secundario que pueda tener la vacuna.
Pablo desde La Coruña nos contaba que es optimista y no tiene miedo. Espera poder recibir la segunda dosis muy pronto, pero se extienden las dudas.
En principio la segunda dosis me toca el 1 de mayo, pero bueno, ahora la sensación es de incertidumbre, de si nos van a poner la segunda dosis de AstraZeneca, si va a ser una segunda dosis de otra vacuna.
De momento esa pregunta que se hace a Ina desde Mallorca no tiene respuesta, pero hay tiempo. El uso de esta vacuna de AstraZeneca en España empezó algo más de un mes, el 8 de febrero, y para la segunda dosis deben pasar unas 12 semanas. Con lo cual hay margen suficiente para analizar los posibles efectos secundarios. ¿Qué proceso se abre ahora? Pues un análisis en 3 pasos que ha explicado en Herrera en COPE Antoni Trilla, epidemiólogo, catedrático y jefe de epidemiología en el Hospital Clínic de Barcelona.
Habrá que ver si hay una diferencia y realmente el grupo de vacunados puede tener una incidencia más alta, primero. Segundo, si hay realmente algo que invite a pensar que hay una relación posible entre la vacuna que cause o no esta alteración, esta trombosis. Y finalmente, aún con todo esto, hay que valorar siempre el balance riesgo-beneficio.
El problema, explica Trilla en Herrera en COPE, será recuperar la reputación.
El mazazo que le han dado a la campaña de vacunación y a la vacuna de AstraZeneca en concreto es muy importante, aunque se acabe exonerando. O sea, ¿vamos a volver a la casilla de salida? No, 10 casillas atrás, ¿eh?
Cree, por tanto, que la decisión se ha tomado más por política y efecto dominó entre países que por evidencias que todavía no se han demostrado. La Organización Mundial de la Salud se reúne hoy de nuevo para evaluar la situación, mientras a las 2:08 estamos a la espera de la valoración de la Agencia Europea del Medicamento, que ha convocado hasta ahora una rueda de prensa para abordar las dudas y la situación con la vacuna de AstraZeneca.
Estoy preocupado, pero no por mí, sino por mí.
Te estamos preguntando si eres uno de los 939.000 españoles que ya se han puesto la primera dosis de AstraZeneca. ¿Cómo te afecta la suspensión de estas vacunas? ¿Estás preocupado? Preguntas que hemos lanzado hoy en Mediodía COPE. Nos habéis dejado estas respuestas en el 637-23000.
Estoy preocupado, pero no por mí, sino por mi nieta, que se está estudiando en enfermería y la vacunaron y se puso muy mala, con fiebre 2 días y vómito.
Me he puesto la primera dosis de AstraZeneca. Trabajo de socio sanitario y como yo estamos 800 compañeros de trabajo, a medio vacunar y claro, todo el día en riesgo porque estamos tratando con personas mayores.
Hay 1 millón de personas casi en España que se han puesto la primera dosis de AstraZeneca, el proceso se ha paralizado al menos durante 15 días. Hay tiempo suficiente para ponerse la segunda, pero ¿estás preocupado? ¿Es tu caso? ¿Tienes incertidumbre o estás tranquilo escuchando a los expertos que nos dicen que son casos puntuales y con una proporción muy pequeña? Pues dejas tus comentarios de audio en el 637-230000. Los esperamos. Hablando de vacunas, la que se usa en Venezuela es la rusa. Esa que han llamado Sputnik 5.
Estoy vacunado. No siento ningún tipo de escalofrío. No sé por qué estoy hablando así.
La semana pasada Nicolás Maduro se la ponía en público y bromeando, de ahí al Club de la Comedia, Maduro. Un gesto que ha causado en su país una gran polémica por el hecho de que en Venezuela tengan prioridad para vacunarse los políticos antes que los mayores o los enfermos. No hablamos de altos cargos que se hayan saltado el orden, como ha pasado aquí en España, es que directamente tienen preferencia los diputados venezolanos, Manuel Ángel Gómez.
En Venezuela ha comenzado la vacunación, pero con un número limitado de dosis. Entre los primeros en ser inmunizados no han estado las personas mayores, pero sí los diputados.
Si hubiera vacunas suficientes, nadie objetaría, porque se entiende que un gobierno protege a la cabeza del Estado.
La vacunación de diputados antes que los venezolanos de 80 o 90 años ha despertado críticas, nos ha dicho el doctor Luis Fuenmayor, profesor de farmacología de la Universidad Central de Venezuela.
No hay suficientes vacunas y se suponía entonces que debería ser el primero el sector salud, en segundo lugar los mayores de 65 años.
Además, en Venezuela están disparadas las muertes de personal sanitario.
El 25% de las muertes son del personal de salud, sería. Eso es una mortalidad gigantesca.
Nicolás Maduro ha prometido que antes de que acabe el año estará vacunado el 70% de la población venezolana.
Vamos a dejar el asunto de las vacunas. Te vamos a recordar ese plantón de Íñigo Rejón a Pablo Iglesias de cara a las elecciones del 4 de mayo en Madrid. Más Madrid, que es el partido de Rejón, va a continuar por libre y no habrá confluencia en una candidatura conjunta con Podemos como intentaba o incluso casi presuponía Pablo Iglesias.
Quiero presentarme a las elecciones y ser la próxima presidenta de la Comunidad de Madrid. Me apetece, me gusta, tengo buenas ideas y tengo mucho
Mónica García,
trabajo.
Para la gran mayoría una desconocida, incluso entre los madrileños. Y va a ser la candidata de Más Madrid, el partido de Íñigo Errejón. Lo importante de esta maniobra no es tanto si sumarán más escaños juntos o por separado, porque los expertos dicen que al ser una única circunscripción en Madrid no van a cambiar tanto las cosas. El problema verdadero para Iglesias es quién queda primero, si él o aquel amigo junto al que fundó Podemos en 2014 y que acabó yéndose con Manuela Carmena después de un sinfín de enfrentamientos. A día de hoy, Más Madrid tiene 20 diputados, mientras que Iglesias solo tiene 7 en la Asamblea Autonómica. Con este escenario, acabamos de conocer que Pedro Sánchez y Pablo Iglesias han tenido una breve reunión tras el Consejo de Ministros. El presidente acepta los nombramientos que le ha marcado, que le ha impuesto el líder de Podemos antes de marcharse como candidato a la Comunidad de Madrid.
He transmitido a Pedro Sánchez mi decisión de que Jone Belarra tome el relevo al frente del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.
Bueno, pues vamos a tener, por tanto, como ministra a Jone Belarra en la misma mesa del Consejo de Ministros que la titular de Defensa, Margarita Robles.
Creo que la señora Belarra es secretaria de Estado, creo que está en la vicepresidencia segunda y lo que sí que es importante es que con la vicepresidencia segunda podamos trabajar conjuntamente en lo que de verdad importa a los ciudadanos.
Esto desde hace unos días. Robles puso en duda sutilmente el trabajo de Belarra en el gobierno mientras esta le acusaba hace solo, unas semanas de trabajar al servicio de la derecha. Pero hay más posibles choques con estos cambios. También surgen dudas sobre el papel que pueda tener la vicepresidenta.
Le he transmitido también que Yolanda Díaz, además de continuar como ministra de Trabajo y Economía Social, asuma también la vicepresidencia segunda del gobierno que le corresponde a Unidas Podemos.
Yolanda Díaz, actual ministra de Trabajo, y este ascenso a la vicepresidencia puede suponer también tensiones en la gestión económica, en plena crisis. El choque, de hecho, ya ha comenzado, según ha podido saber COPE, entre Yolanda Díaz y la también vicepresidenta Nadia Calviño. Susana Moneo, buenas tardes.
Han sido varios y además públicos los encontronazos entre Yolanda Díaz y Nadia Calviño. Hasta el momento se han saldado con la victoria de la vicepresidenta económica. Pero en su equipo no ha gustado nada el ascenso ahora de la titular de Trabajo, que como vicepresidenta segunda se colocaría en el Consejo de Ministros en una posición superior. No han estado de acuerdo en casi nada. El ingreso mínimo vital fue objeto de disputa y a golpe de titular. Díaz abogaba por su aumento. Calviño finalmente finalmente impuso la congelación. La ministra de Trabajo en muchas ocasiones ha tomado también la iniciativa sin contar con el equipo económico. Partidaria de la derogación de la reforma laboral, inició reuniones unilaterales con los agentes y llegó a levantarse de una reunión sobre el mercado laboral que estaba coordinando Moncloa. Calviño advierte que el gobierno no va a estar constantemente hablando de deshacer o hacer reformas del pasado. De acuerdo con Bruselas, propone reformas puntuales. Sánchez se ha quitado un dolor de cabeza con Iglesias, pero el de Calviño, nadie lo duda, ha aumentado.
Desde esta medianoche, al margen de los líos políticos, se pone en marcha de nuevo el cierre perimetral en todas las comunidades en las que sea festivo este viernes 19, día de San José. Cierres por el puente que, salvo en Canarias y Baleares, se van a repetir en Semana Santa. Madrid ya ha recurrido a esta decisión del Ministerio de Sanidad y ahora hay que esperar a la resolución de ese recurso, aunque no ha pedido medidas cautelares y va a acatar la norma. ¿Qué opciones tenemos en esos casos? Porque ahora mismo miles de personas que ya tenían billetes y destino reservado se quedan con las ganas. ¿Qué opciones tenemos en esos casos para no perder el dinero o los viajes? Maribel Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues hay varias opciones que deben empezar por negociar con la aerolínea, el hotel o con la agencia con la que hemos contratado el viaje. Tienen 60 días para devolvernos el dinero o un bono canjeable y nosotros disponemos luego de otros 14 días para aceptarlo o seguir reclamando nuestro dinero. Ahí será cuando entren en juego las OMIC, las oficinas municipales que median en estos asuntos, para dejar como último recurso la vía judicial, como explica en COPE Hortensio Santos, abogado experto en derechos del consumidor.
Por cuanto que en principio el servicio en destino se va a prestar, con lo cual en principio el riesgo quedaría del lado del consumidor.
Salvo que hayamos sido previsores y contratemos con posibilidad de cancelación específica por cierres perimetrales o por PCRs positivas. Es lo que Carlos Garrido, presidente de la Confederación Española de Agencias de Viaje, llama seguros COVID.
Estamos ofreciendo seguros especiales que cubren cualquier contingencia por el COVID.
Porque todavía están esperando que les devuelvan su dinero 8 de cada 10 españoles que cancelaron su viaje en Semana Santa de 2020.
Oye, Champions, Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Partido de vuelta de octavos de final. Nos quedan dos equipos en la competición. El Real Madrid, que juega hoy, recibe al Atalanta en partido que se juega en el Di Stéfano. Ventaja de 1-0 conseguido en la ida. No está Casemiro, que es baja por sanción. Seguramente va a ser Valverde quien ocupe ese puesto. Estamos pendientes de Hazard y la posibilidad de que tenga que pasar por el quirófano. Mañana juega el Atlético de Madrid en Londres contra el Chelsea. Pierde por 1-0 la eliminatoria. Ha confirmado el Cholo Simeone que va a jugar Joao Félix como titular. Hoy se va a completar también la eliminatoria Manchester City Borussia con 2-0 para el equipo de Guardiola. Y en la Liga, Barça 4 Huesca 1, 2 de Messi, iguala el número de partidos a Xavi, que era el que más partidos había jugado con el Barcelona, se pone a 4 del Atlético de Madrid y estamos pendientes de Marc Márquez. Hoy se ha probado en Montmeló con la moto, empieza el Mundial a finales de marzo, es posible que esté en Qatar.
Gracias, Corrochano. Sigue la información local y regional en Mediodía COPE.
Antonio Herray.
Mediodía
COPE, estar informado. Este es el ambiente en una oficina. Si quitamos las llamadas, las prisas y los ruidos, ¿sabes lo que queda?
Me confirman que mañana presentamos tu proyecto. Vuelve a ponerte ese escote, ¿no?
La violencia contra las mujeres no solo es física o entre parejas, es mucho más de lo que ves. Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. Ministerio de Igualdad. Gobierno de España. La violencia que no ves.
No necesitas mirar 25.435 foros de coches, porque todo lo que necesitas es sentir esa chispa. Llegan los Lion Days de Peugeot. Hasta 7.700 euros de ahorro en vehículos nuevos y ventajas exclusivas en seminuevos y posventa. Del 15 al 31 de marzo. Inscríbete ya en Peugeot.es.
Saber que estés donde estés, cuentas con una seguridad total. Gracias a Movistar ProSegur Alarmas, líder en tecnología y seguridad, ahora tienes una alarma más innovadora. Asistencia inmediata siempre que la necesites. Conexión con la policía 24 horas, sin permanencia. Ahora con un precio especial durante 10 meses. Llama ya al 900-200-730. DGP-4124.
Pan, leche, aceite, refrescos... Ya puedes comprar en la tienda online Repsol con la app Wallet. Tu pedido estará listo para recogerlo cuando quieras en tu estación de servicio. O si lo prefieres, te lo llevamos a casa. Haz tu pedido, llévate 10 euros para tus compras y acumula un 2% de saldo. Entra en Wallet, localiza tu estación de servicio más cercana con tienda online Repsol y compra ya. Infórmate de las estaciones de servicio seleccionadas y consulta condiciones en Repsol.es.
Estoy muy feliz de estar en el equipo, agradezco la confianza del míster, bla bla bla, lo típico. Mejor os cuento el verdadero fichaje de la gama Citroën Pro, el nuevo Citroën eJumpy 100% eléctrico. Llévatelo con hasta 6.000 euros de ventaja, solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services, condiciones en citroen.es.
Antonio Herraiz.
Mediodía.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
No más de 24 horas del movimiento inesperado de Pablo Iglesias y todavía se sigue analizando el motivo de su salida del gobierno. ¿Qué es lo último? Lo último es la respuesta de Iglesias al portazo, al no a una candidatura conjunta con el partido de Errejón. Más Madrid le ha dicho que no van juntos. Y Iglesias, la reacción que ha tenido, que acaba de tener en su cuenta de Twitter, es que cree que habría despertado mucha ilusión con una candidatura unitaria, pero que respeta la decisión de los dirigentes de Más Madrid. Ya sabemos que el vicepresidente tiene un concepto muy elevado de sí mismo y, analizando las razones de su salida del gobierno, pues esta es una de ellas. A esto hay que añadir otro buen ramillete de motivos que están todos conectados. Las encuestas internas le situaban a punto de perder su escasa representación en la Asamblea de Madrid. Ya le pasó en Galicia y en parte en el País Vasco. Y su papel en el gobierno es cada vez más irrelevante. Además de arrastrar esos 20.000 muertos en las residencias de mayores sin haber sido capaz de visitar ni una sola. ¿Va a lograr dar la vuelta a las encuestas, Pablo Iglesias? ¿Le queda algo de tirón para arrastrar el voto de la izquierda? Bueno, en las autonómicas de 2019 Podemos se quedó con 7 diputados, 20 tuvo el partido de Errejón, y hoy la encuesta del CIS le da a Iglesias una nota de 2,9, la peor en una encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas. Así que no son buenos indicadores que auguren la remontada. De momento, esta mañana, ya decimos, el partido de Errejón le ha dado ese portazo, y la pregunta es, ¿qué dice Pedro Sánchez de todos estos movimientos? ¿Se va a tragar sin más el encargo de Iglesias, que pasa porque Yolanda Díaz sea vicepresidenta y Jone Belarra ministra? En una nota oficial, Sánchez asegura que están de acuerdo con los cambios, aunque falta por rematar algunos detalles. No indica la dimensión de esos detalles. Pero mientras en las peleas políticas siguen primando los intereses personales, a los españoles lo que les preocupa es el coronavirus, la crisis económica y el paro. Lo dice el CIS de esta mañana y lo confirman los problemas en el plan de vacunación. Casi 1 millón de personas vacunadas con AstraZeneca se han visto rodeadas por las dudas y la incertidumbre después de quedar paralizado el suministro de esta vacuna. No se va a reanudar hasta que se descarte por completo cualquier relación con los casos de trombosis aparecidos. Los expertos aseguran que es una cuestión de proporcionalidad, no una causa-efecto, y la Organización Mundial de la Salud sostiene que no hay razón para no usar la vacuna de AstraZeneca. David es el director de un instituto de secundaria. Se puso la primera dosis de la vacuna y de momento nadie le ha informado sobre cuándo va a retomarse el proceso.
No nos han dicho nada. Preocupación, pues no. La vacuna ha sido aprobada previamente y entiendo que es de una manera cautelar el tema de este parón en la vacunación. Así que en principio no me encuentro preocupado por ello.
Y la Agencia Europea del Medicamento acaba de señalar que los beneficios de esta vacuna de AstraZeneca son mayores que los riesgos, como primer dato de un estudio cuyas conclusiones van a presentar este jueves. A esta hora hay 3 noticias más que tienes que conocer y que te cuento con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE, estar informado.
La Fiscalía investiga a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau.
Tras la denuncia interpuesta por un grupo de abogados, investigan subvenciones que superan los 3 millones de euros y que habrían ido a parar a entidades afines a Colau y varios miembros del equipo de gobierno. Manuel Miró es portavoz de abogados catalanes que ha presentado la denuncia.
Asociaciones, todas ellas, en donde Ada Colau y el resto de denunciados han mantenido estrechos lazos personales y profesionales con la anterioridad a ocupar los cargos por los que actualmente están en el Ayuntamiento de Barcelona. Dichas subvenciones, que entendemos que han sido otorgadas para fines, sobre los cuales el Ayuntamiento de Barcelona, pues, carece de competencias.
La moción de censura del PSOE en Castilla y León se debatirá el lunes.
Antes, mañana miércoles, se va a debatir la que ha ocasionado este terremoto político, la de Murcia, presentada por Ciudadanos y el PSOE, y que se votará el jueves. El resultado continúa en el aire y depende de lo que voten al menos dos de los tres diputados de Vox que fueron expulsados del partido.
Y vuelven las nevadas a cotas bajas.
Será a partir del jueves y desde la EMET advierten que este retroceso de temperaturas, que traerá también frío intenso, se va a extender al menos hasta el lunes. Las nevadas van a afectar a Aragón, Cataluña, parte de la Comunidad Valenciana y Baleares, donde se espera mucha acumulación de nieves en Murcia, Almería y Granada. Se podrán alcanzar el metro de espesor.
Y esta noche el Real Madrid tiene una buena oportunidad para mantener viva su temporada. Ventaja del 0-1 logrado en la ida en Italia. El Madrid se juega hoy el pase a cuartos de final en Liga de Campeones, recibiendo en Madrid al Atalanta. El partido crucial para los de Zidane en tiempo de juego a partir de las 8:30. Y desde esa hora Expósito y La Linterna continúan a través de cope.es, las aplicaciones móviles Cope Más y Onda Media. Pablo Iglesias ha vuelto hoy a la mesa del Ministros. El gobierno se ha reunido, como es habitual, los martes, pero es la primera vez que lo hace tras conocer la salida del vicepresidente para ser candidato en Madrid. Había dudas, fundamentalmente dos dudas principales. Por un lado, ¿cuánto tiempo seguirá Iglesias en el gobierno? Porque él dijo ayer que iba a continuar un mes más, hasta el comienzo de la campaña el 18 de abril. Y la segunda duda era si Sánchez iba a aceptar el cambio de cromos y de ministros que le ha impuesto Pablo Iglesias antes de marcharse. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Antonio.
No sé si hay algo claro sobre estas dos preguntas en Moncloa.
Bueno, pues breve encuentro por medio tras el Consejo de Ministros. Pedro Sánchez ha aceptado definitivamente los cambios de piezas de Pablo Iglesias para que Yolanda Díaz asuma la vicepresidencia segunda y lo haga conservando trabajo también que Jone Belarra sea titular de Derechos Sociales. Sin embargo, deben ajustarse algunos detalles, tú los mencionabas, para solucionar lo que la Moncloa ve como una distorsión, es decir, el hecho de que Nadia Calviño, vicepresidenta tercera, encargada de coordinar el área económica, tenga orgánicamente por encima a la ministra de Trabajo. A pesar de la desconfianza existente en la facción socialista ante la salida de Iglesias, María Jesús Montero se ha esforzado en lanzar un mensaje de estabilidad y de continuidad de la coalición.
Que los cambios no harán de ninguna manera que variemos el rumbo de este Ejecutivo, que tenemos muy claro en el acuerdo entre ambas formaciones políticas.
Respecto a la otra duda que lanzabas, Antonio, pues de momento la Moncloa elude aclarar cuándo se van a producir los cambios a los que se ha visto arrastrado el presidente.
Te estamos contando además que a Iglesias le ha salido mal la jugada. Íñigo Errejón le ha dejado plantado en su idea de llevar a cabo una candidatura conjunta en la Comunidad de Madrid. Mónica García, que para la mayoría es una gran desconocida, es la cara visible del partido de Errejón en la Asamblea Autonómica y va a ser Mónica García la candidata de Más Madrid. Va a competir, por tanto, contra Pablo Iglesias.
No podemos perder ni un solo minuto. Dedicarnos a mirarnos el ombligo, a hablar de nosotros mismos o darnos golpes de efecto nos distrae de lo que es realmente lo más importante, que es echar a la señora Ayuso y a la ultraderecha de la Puerta del Sol.
Mónica García, que ha venido a acusar a Pablo Iglesias de machista por querer ponerse por delante de ella como salvador y líder de la izquierda. Mientras tanto, acabamos de conocer que PP y Ciudadanos en Andalucía han firmado un nuevo acuerdo para garantizar la estabilidad del gobierno autonómico hasta el final de la legislatura. Un pacto con 5 puntos que los dos partidos se comprometen a cumplir. ¿Qué dicen? Sevilla, Pedro Ochoa.
Pues destacamos dos de ellos. Por un lado, ambos partidos se comprometen a agotar la legislatura a la fecha prevista, esto es a finales del año próximo. Igualmente adquieren el compromiso de que en los próximos 2 años ni Partido Popular ni Ciudadanos en Andalucía aceptarán a ningún cargo público del otro partido que quiera cambiar de filas. Elías Bendodo es el portavoz del gobierno.
Nosotros lo que estamos haciendo únicamente es mantenernos aislados del ruido exterior, de que hay elecciones en Madrid, de que hemos tenido censura en Murcia y en Castilla y León, pues en Andalucía. Para blindar esa estabilidad, nos hemos comprometido a que durante estos 2 años que quedan de legislatura, todo el mundo se quede donde está.
Un pacto que, según los dirigentes andaluces, cuenta con el visto bueno de las direcciones nacionales de Partido Popular y Ciudadanos.
Pues esta es la última hora que nos llega desde Andalucía, con las novedades, con los cambios que estamos planteando ahora mismo y que están en el tablero de la actualidad política. Ha habido, por cierto, trabaja en Ciudadanos. Es un diputado de la Asamblea de Madrid, Sergio Bravezo, que se va del partido asegurando que recibió presiones para firmar una moción de censura contra Díaz Ayuso el miércoles pasado, aunque no ha dejado claro si fue antes o después de que convocara elecciones. Tres mensajes positivos de uno de los epidemiólogos que más saben y anticiparon lo que nos venía hace un año. Antoni Trilla es catedrático y jefe de epidemiología en el Hospital Clínic de Barcelona. Cree que es posible evitar la cuarta ola.
Si esta vacunación va aumentando una cuarta ola, podría ser más débil y especialmente podría tener menos impacto sobre el sistema sanitario.
Explicaba en Herrera en COPE que además confía en que tendremos tratamientos efectivos dentro de poco.
Creo que hay esperanzas para decir que quizá en meses podamos disponer de alguna o varias opciones de tratamiento que realmente prevengan el desarrollo de formas graves.
Y una clave más que nos ha dado Antoni Trilla esta mañana en Herrera en COPE, espera que se recupere pronto la vacunación con AstraZeneca.
Creo que la gente que está esperando la segunda dosis lo que tiene que hacer es estar dentro de lo que pueda tranquilo, porque entiendo que el ruido y las noticias no son buenas, pero como has dicho muy bien, eso es muy poco frecuente.
Llamada a la tranquilidad porque un único caso de ictus entre los más de 900.000 vacunados en España no es significativo. En total en Europa han sido solo 11 casos de ictus entre más de 17 millones de vacunados con AstraZeneca. Estábamos pendientes precisamente de la Agencia Europea del Medicamento, que había convocado a los medios para valorar la situación después de que 11 países europeos, entre ellos España, Alemania, Italia o Francia, ya hayan suspendido por completo el uso de AstraZeneca para vacunar. Nos situamos en Bruselas. José Luis Concejero, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes.
¿Qué novedades tenemos?
Bueno, la Agencia Europea del Medicamento ha vuelto a hacer un llamamiento a la calma después de que una quincena de países hayan suspendido el suministro de la vacuna de AstraZeneca en Europa. Asegura que no hay evidencia científica de que los trombos que han aparecido en algunos pacientes estén generados por la vacuna. Por cuarta vez en menos de una semana, ha reiterado que recomienda su uso. Seguimos convencidos, ha dicho la directora de la Agencia Europea del Medicamento, que los beneficios de la vacuna para prevenir el coronavirus son mayores que los riesgos, incluso con los posibles efectos secundarios que esta vacuna pueda tener. En cualquier caso, dicen desde la agencia que el comité científico estudia cada caso y este jueves va a ofrecer las conclusiones pertinentes. Por el momento, mantiene que AstraZeneca es una vacuna segura e insiste que recomienda su uso.
Bueno, pues a la espera de las conclusiones definitivas de ese estudio más allá de Europa, ¿qué está pasando en otros países con esta vacuna de AstraZeneca, Manuel Ángel Gómez?
A pesar de los reparos en Europa, en Canadá sigue adelante la inmunización con la vacuna de AstraZeneca. El primer ministro Justin Trudeau afirma que son seguras todas las vacunas aprobadas por las autoridades sanitarias canadienses. En Brasil, Argentina, Honduras mantienen la vacunación con este fármaco. También en México, ha confirmado su presidente.
No se considera riesgos en su aplicación.
En Asia, Tailandia suspendió la administración de dosis de AstraZeneca durante 4 días, pero la han reanudado. El primer ministro tailandés se ha vacunado para animar así a que lo hagan sus compatriotas. En Filipinas también la están utilizando, igual que en Australia, en Oceanía. En África, el gobierno de la República Democrática del Congo iba a comenzar la inoculación de esa vacuna, pero la ha aplazado.
En España hay casi 1 millón de personas que se han puesto la primera dosis de AstraZeneca. ¿Cómo te está afectando la suspensión de la vacunación con esta marca? Suspensión por precaución. ¿Estás preocupado? Nos habéis dejado estos mensajes en el 637-230000.
Yo soy profesor de secundaria en Andalucía y, bueno, a mí no me preocupa que no nos pongan la segunda dosis. A mí lo que me preocupaba es que no la fueran a poner realmente, porque yo personalmente y bastantes compañeros míos lo pasamos regular. Náuseas, temblores, dolor de cabeza, fiebre alta, en fin.
Seguimos analizando las consecuencias económicas de la pandemia. Uno de los sectores más dañados es el de las agencias de viaje. La campaña de Semana Santa tampoco ha salido adelante por el cierre perimetral en toda la península. Un cierre que entra en vigor esta misma noche en las comunidades autónomas, donde el viernes es fiesta por San José. ¿Qué pérdidas deja el cierre en el sector? Susana Moneo, buenas tardes.
Hola, Antonio, buenas tardes. Un 20% de las agencias están cerradas desde hace un año, no han facturado ni un solo euro y 7 de cada 10 han tenido una apertura intermitente, principalmente entre junio y octubre. Solo una de cada 10 tiene todas las oficinas funcionando, pero con restricciones de personal, porque el 60% continúa en ERTE. Y no se prevé cierta remontada hasta junio. Martí Sarrate es presidente de ACABE.
Si todo se cumple, no hay la subida de la cuarta ola, y no solamente el ritmo de vacunaciones, que es importante, sino se aplican esta unificación de protocolos, se eliminan cuarentenas, yo creo que al final, en el segundo semestre, ya nos daríamos por contentos si llegásemos a un 40% sobre el año 19.
Creen que hay que motivar el turismo interno, no solo el extranjero. Para Semana Santa esperan recuperar el 30% de la actividad de otros años e insisten en la necesidad de hacer antígenos para cualquier movimiento y el pasaporte sanitario.
Y no nos olvidamos que hace 10 años comenzaba la guerra en Siria.
Y empezó como manifestaciones primero, y después un mes y medio, dos meses, han empezado grupos armados a controlar parte del este de Alepo.
La fuerte represión del régimen de Al-Assad dio lugar a enfrentamientos cruzados entre facciones y a la irrupción del Estado Islámico en la zona, dividiendo ciudades como Alepo, en la que vivía Fadi, al que acabamos de escuchar. Era el caos total en un país, además, con gran interés estratégico. Turquía, Estados Unidos, Rusia e Irán han participado de esta guerra que no acaba. Por eso Fadi decidió jugársela y atravesar la carretera de la muerte hacia Líbano durante 16 horas con su mujer y sus dos hijos.
Una carretera muy larga, y siempre los grupos islámicos atacan esta carretera de 16 horas. Es más difícil vivir casi 3 años y medio bajo de esta situación.
Fadi consiguió escapar y en 2015 llegó a Toledo, donde vive ahora. Los inicios como refugiado fueron muy duros.
Ni yo ni mi familia, mis hijos han entrado al instituto después de 2 meses de nuestra llegada y no entienden nada del español.
En España hay 3.000 refugiados sirios, mientras en su país de origen, 10 años después del inicio de la guerra, el 80% de la población vive bajo el umbral de la pobreza en un país destruido y con al menos 300.000 muertos y 200.000 desaparecidos, contando solo las cifras oficiales. A partir de ahora, la información más cercana en Mediodía COPE.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Uriarte nos trae su ración de peculiar información.
Sí, señor. Sí, señor. Un aplauso.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos. Sí,
¿recordáis cuando echabais gasolina a cuentagotas como si fuera un mechero?
Cuando se anunciaba la subida de la gasolina de una peseta o de dos pesetas, sí, la gente la noche anterior hacía colas inmensas de las gasolineras.
Sí, señor.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Esto es muy fácil, que cada vez que tengo que hacer una gestión me tengo que desplazar a verte. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Gracias, hasta luego. Qué bueno lo que me ha dicho Securitas Direct. No sabía que si intentan ocupar mi casa, teniendo su alarma pueden demostrar que es un intruso y avisan a la policía. Y además, por lo que cuesta, merece la pena ponerla y despreocuparse.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Estoy muy feliz de estar en el equipo. Agradezco la confianza del míster, bla bla bla, lo típico.
Mejor aprovecho y os cuento el verdadero fichaje estrella de la gama Citroën Pro, el Citroën Berlingo. Llévatelo con hasta 6.000 euros de ventaja, solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Antonio Herraiz.
Mediodía.